Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a uno de los grandes héroes y de los grandes mitos de la América española, al bueno de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en Caracas un 24 de julio de 1783, justo en el momento, en el, los últimos estertores de un mundo que había durado varios siglos. Un mundo feudal de señores, de aristócratas con privilegios y clases populares, de villanos, como decían ellos. Y él nació con suerte, nació en una familia acomodada y con aspiraciones de ser incluso de la alta nobleza, como vamos a ver. Lo bautizaron con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, una costumbre típica de los aristócratas, que todavía mantienen, por cierto. Ponerse muchos nombres. Y cuando en algún documento tenían que poner sus apellidos, hacían falta 5 líneas, porque ponían 16 apellidos. Todo esto con intención, intención de demostrar los muchos linajes nobiliarios de los que descendían. Su padre era un gran terrateniente, uno de los hombres más ricos del virreinato de Nueva Granada. Y es más, podría haber sido marqués de San Luis, porque el abuelo de Simón había pagado al rey 20,000+ pesos para comprar un título nobiliario. El problema es que antes de expedir el título había una investigación. La Cámara de Castilla indagaba si el candidato podía vivir como un noble, es decir, vivir sin trabajar. En eso no había problema. Los Bolívar llevaban varias generaciones viviendo sin trabajar. Pero es que además, bueno, también se hacía una pequeña investigación sobre sus condiciones, ¿no? Morales, ser una persona que iba a llevar el título con dignidad. Y he aquí que el padre de Simón no había tenido una vida precisamente que sirviera como ejemplo a los demás. Por las denuncias que de él se hicieron, siendo teniente de gobernador, porque eso es la máxima jerarquía dentro de la administración colonial a la que llegó, resulta que, según parece, se dedicaba a seducir, cuando no a violar, a las hijas de los campesinos de su gobernación. Más de 10 denuncias en este sentido hubo, pero es que eran niñas de 10 años o poco más. Esto era un asunto muy turbio, que, bueno, a un aristócrata como este no se le procesaba por eso. El asunto se fue enterrado, no se investigó, pero probablemente estuviera detrás de que el padre de Simón se quedara sin ser marqués. Bien, en cualquier caso, la influencia que pudo tener sobre el niño fue escasa, porque cuando tenía 2 años, murió. Y Simón quedó huérfano de padre. Sus primeros años de vida son en el palacio de su familia, acompañado por su madre, que era mucho más joven que su padre, pero que, cuando tenía 9 años, murió también. Ambos murieron de tuberculosis. Y se sospecha que Simón pudo incubar la enfermedad en esta época, en la infancia. Aunque no la desarrollaría hasta ya a la edad adulta. Es la enfermedad que en última instancia le mató. La orfandad era muy común en la época. De tal forma que, bueno, rápidamente había mecanismos familiares para solucionar este problema. Y entre gente muy rica más. Simón y sus hermanos fueron llevados primeros con su abuelo y después pasaron por un par de tíos. Pero bueno, según parece, el niño no estaba demasiado controlado. Y claro, vivir rodeado de criados, viendo cómo todo el mundo se saluda y agacha la cabeza cuando pasas, porque eres un Bolívar. Esto, en fin, no se puede esperar demasiado bueno de esta situación. Y el niño, Simón, parece que era un muchacho bastante malcriado. Cuando empezó a ir al colegio, los resultados fueron muy malos Y su tío, bueno, pensó que a lo mejor si le sacaba del palacio y le metía en una vida un poco más disciplinada, las cosas mejoraban. Y le llevaron a vivir a una especie de internado, a la casa de su maestro, que tenía, hospedaba a unos cuantos niños en su propia casa, con la esperanza de que allí le metieran en cintura. Simón no estaba acostumbrado a estas cosas ni de lejos. Él lo que quería era criados, buena comida y hacer lo que le diera la gana. El resultado es que se escapó en varias ocasiones. De este pseudo internado tuvo problemas de comportamiento graves y, en fin, aquello parecía que no tenía solución. Pero bueno, un aristócrata, en cierto modo, se podía permitir eso en aquella época. Así que, un año después, su tío decidió ingresarlo en lo que se conocía como una academia o escuela de matemáticas, que no era exactamente lo que parece por su nombre. Era un tipo de centros formativos que se habían puesto en marcha en el siglo XVI para formar a lo que ahora llamamos los ingenieros militares y también, en un primer momento al menos, a los artilleros. Ambas especialidades militares requieren conocimientos técnicos de mecánica, de las propias matemáticas, para construir fortificaciones, saber cómo lanzar las bombas y estas cosas, ¿no? Eran algo así como la élite intelectual del ejército. Y a esta escuela fue enviado Simón, no por sus méritos, por supuesto, sino por sus pesos. Bien, en la Escuela de Matemáticas de Caracas parece que mejoró. Era ya un muchacho de 13, 14 años, parece que le empezaba a entrar un poco el sentido común. Y sin ser un alumno brillante, bueno, pues algún aprovechamiento hizo. De tal manera que, bueno, pues sus tíos pensaron que podía aspirar a ser un alto oficial del Cuerpo de Ingenieros. De tal manera que con 15 años, en 1798, le envían a Europa, a España, con la esperanza de que ingresara en la Escuela de Ingenieros del Ejército Español y allí, al terminar, pues ya iniciara una carrera militar como oficial. Pero bueno, Simón Bolívar se vio en España, 15 años, en plena adolescencia fervorosa, con dinero, mucho dinero, y estudiar estudió poco. De hecho, no tenemos constancia de que llegara a matricularse en la Escuela de Ingenieros, sino que directamente se dedicó a pasarlo bien. Fue en esta época, además, cuando empezó a tener sus primeros amoríos, de los muchos que tuvo. Muchacho con perras, lanzado, bueno, no es que fuera muy guapo, pero tenía labia, digamos. 4 años estuvo el bueno de Simón Bolívar, viajando por España sin dar palo al agua, pero pasándoselo estupendamente, muy, muy bien. Allí conoció, claro, un mundo que también era muy distinto del de Caracas. En España, en Europa, había habido una revolución, la Revolución Francesa, y las ideas de la revolución estaban extendidas por todas partes. Ideas que hablaban de libertad, de justicia, de cambio, de revolución, de, en fin, cosas que antes ni se soñaban. Y aquí es donde Simón Bolívar empieza a conocer todo un mundo ideológico nuevo, aunque en este momento, en la adolescencia, probablemente lo que más le impacta es las nuevas formas de vida, es decir, entre otras cosas, una sexualidad mucho más desinhibida que en el pasado. El caso es que después de 4 años en España, en 1802, conoció a una chica y se casó con María Teresa Toro. Era una mujer con mucho dinero, de 17 añitos, él tenía en este momento ya 19, y parecía que, bueno, muchos aristócratas habían tenido una juventud parecida a la suya, pero al casarse asentaban la cabeza. A lo mejor eso es lo que pretendía Simón. Pero el caso es que cuando se la llevó de regreso a Caracas, en 1803, la muchacha no le sentó bien, ni el viaje ni el clima, enfermó, contrajo la malaria concretamente y no la superó, murió de malaria, apenas 9 meses después de casarse. Así que Simón Bolívar, pues aunque lo había intentado, no pudo asentar la cabeza. ¿Y qué hizo? Cuando se vio viudo, que por cierto parece que lo sintió sinceramente, al menos eso dijo él siempre, pues decidió volver a irse de viaje por España, pero esta vez ya más lejos. Era ya mayor, pues ¿por qué no? Por toda Europa. Inició un viaje de 3 años, por España primero, después por Francia, después por Italia, que iba a cambiar completamente su vida. ¿Cómo era Simón Bolívar? Desde luego, si lo hubiéramos conocido en esta época, en su juventud, no lo hubiéramos distinguido de otros muchos aristócratas. No era una persona culta, aunque tuvo interés, cierto interés ya en época, en la madurez, por la cultura. Pero desde luego sí era una persona refinada, una persona de gustos, de comportamientos, su manera de hablar, su manera de coger una copa, conocía los rituales aristocráticos y se desenvolvía extraordinariamente bien en todos esos ambientes galantes, lo cual le vino muy bien para las cosas que tanto le gustaban, como veremos. Físicamente era un hombre de mediana estatura, es decir, ahora sería pues un hombre de 1,60 m aproximadamente. Nos parecería bajito, pero en aquella época era una estatura normal, no llamaba la atención por eso. Era muy delgado, eso se desprende de sus retratos, de piel bastante morena. Y en cuanto a su personalidad, podríamos decir que desde la juventud es lo que llamaríamos un idealista, un hombre convencido de los principios de la Revolución Francesa, de los principios del primer liberalismo, la igualdad, la justicia, la libertad, todas estas cosas. Pero claro, tiene un convencimiento, por así decirlo, intelectual. Luego, cuando llega la hora de aplicarlos a la práctica, y él tuvo ocasión, porque tuvo grandísimas responsabilidades políticas, entraba el problema de su formación aristocrática. Estos aristócratas, metidos a revolucionarios, es algo que le pasó a otros muchos personajes históricos, cuando tenían que entrar en la lucha política, era muy complicado hacerlo desde la vanidad, desde la soberbia, e incluso desde la obstinación. La gente acostumbrada a mandar y a ser obedecida no tenían demasiado que ver con el perfil de un político. Por tanto, terminaban siendo todos, y Bolívar pecó muchísimas veces de esto, muy malos negociadores y, en última instancia, muy malos políticos, con una tendencia evidente hacia el autoritarismo. La gran pasión de su vida, desde luego, después de la política, o probablemente antes, fueron las mujeres. Una pasión desenfrenada, realmente, hay que decirlo. Tuvo decenas de amantes a lo largo de su vida, y además empezó con 16 años. Tuvo años para ejercitarse extraordinariamente en el tema. En la primera fase, ¿no?, en el primer viaje que realizó a Europa, son normalmente amantes ocasionales. Mujeres casi siempre de la alta sociedad, de su mismo nivel social, con las que tiene flirteos, aventuras de unas pocas semanas o unos pocos meses. Ya en la segunda fase, cuando llega a América, la situación, para empezar, sociológica era diferente. Ese tipo de vida que él había llevado en París difícilmente se podía llevar en Caracas. Pero bueno, él en cierto modo siguió intentándolo, y tuvo periódicamente, una detrás de otra, un buen número de amantes en América. Pero ya mantuvo cierta estabilidad con alguna de ellas, sobre todo con dos de ellas. La primera, Josefina Machado, o Josefa Machado, con la que estuvo entre 1813 y 1820, siendo todavía bastante joven. Bueno, estuvo con ella esos años, pero mientras tanto también con otras, ¿eh? Porque su corazón era muy grande, por así decirlo. Y cómo era, para que vean ustedes cómo eran, ¿cómo conoció Josefina? Bueno, la conoció después de una campaña militar durante la Guerra de la Independencia de Venezuela. Él entró con el ejército en Caracas, y las autoridades de Caracas, pues claro, intentaron pues agradecérselo, ¿no?, la liberación que había llevado a cabo. Entonces prepararon pues un acto público con desfiles, discursos, salvas de honor, y entre el protocolo había un grupo de chicas jovencitas de 18, 20 años que iban a darle cada una un ramo de flores. Pues el bueno Simón Bolívar ni atendió a los discursos, ni a las salvas, ni a los desfiles. Lo que se le quedó en el ojo fue una de las mozas que le habían llevado flores. Y enredó todo lo que pudo y más hasta que se la llevó a la cama. Y a esta mujer, y esta mujer estaría con Bolívar, como hemos dicho, pues unos 7 años aproximadamente. La segunda fue Manuela, o Manuelita, como se la conoce a veces, Manuelita Sáenz, que estuvo con él en la etapa final ya, entre 1823 y 1830, y que fue la que tuvo que, digamos, que tragarse muchas de las desgracias de Simón, de sus depresiones, de sus enfermedades. Fue una mujer que tuvo, fue muy conocida por ser la amante más o menos oficial de Simón Bolívar, y muy, muy denostada, muy, muy denostada. En parte porque se la criticaba a ella como una forma de criticar a su marido, pero también porque es que ella estaba casada, tenía un marido oficial, lo cual se veía muy mal, ¿no?, para las personas pues más de una moral más estricta. Como resultado de todo esto, Bolívar tuvo un número indeterminado de hijos. Dos estamos seguros que eran hijos suyos, pero por algunos lugares podrán leer ustedes que pudo tener hasta otros 20 ilegítimos. En cualquier caso, él no reconoció a ninguno de ellos, ¿eh? Simón Bolívar no dejó sucesores oficiales. En 1803, como decíamos antes, iniciaría ese viaje que cambió su vida. Un viaje por la Francia revolucionaria, donde va a conocer a fondo las ideas ilustradas y liberales, conoce los principios de la revolución, conoce de hecho un buen número de líderes revolucionarios, parece ser que incluso llegó a entrevistarse con el propio Napoleón, se hizo masón y en este ambiente se hace independentista. De ser un aristócrata criollo, descendiente de españoles, perfectamente asentado en la vida colonial, pasa a ser, por un proceso básicamente ideológico, ¿no?, puramente mental, pues independentista. De hecho, se recuerda mucho un juramento que hizo en Roma, que no descansaría hasta liberar a su patria de la opresión española. No deja de resultar paradójico, ¿no?, que hablara de opresión española cuando él era el principal beneficiario, o un pertenecía al grupo social que más se había beneficiado de todo aquello. Él era un criollo, un descendiente de vascos y de burgaleses, ¿no?, por su madre. No, en fin, él no era una víctima de aquello, sino un beneficiario. Pero bueno, el cerebro siempre se busca explicaciones para todo. En 1807 regresa a Venezuela y lo hace ya convertido en un joven idealista de 24 años, dispuesto a comerse el mundo. Empieza a tener ya desde el primer momento contactos con grupos independentistas. No pueden volver en mejor momento, de hecho. Como es sabido, en 1808, en mayo de 1808, España va a saltar por los aires. Napoleón hizo que Carlos IV abdicara en su hijo Fernando VII. Forzó a su hijo Fernando VII a que abdicara en él, y él a su vez abdicó en José I. Con lo cual, un hermano de Napoleón era rey de España. Eso provocó la sublevación del 2 de mayo y toda una serie de revueltas que se extendieron como la pólvora por toda España y también por América. En 1808 se crea en Caracas una junta de defensa para defender los derechos dinásticos de Fernando VII frente al rey que en ese momento reinaba en Madrid, que era ya José I Napoleón. Bien, José I Bonaparte, perdón. Esta Junta de Defensa que se crea en Caracas, en un primer momento, está sometida a la Junta Central que existe en España. Es decir, esto no suponía una independencia. Pero en el seno de la Junta de Defensa hay un sector que va ganando peso, que es partidario de la independencia total. Entre ellos está Simón Bolívar. Así que en 1810 se declaran independientes. Esto supone la guerra abierta, no frente a España, porque España tiene su propia guerra en Europa y no puede enviar tropas a América, sino una guerra civil entre los colonos españoles y de origen español. Los indígenas se van a mantener al margen en todo momento. De tal forma que son los criollos, un sector de ellos, los que se rebelan, y otro sector de los criollos, más los españoles peninsulares que viven allí, los que forman milicias para tratar de impedir la rebelión. Esta es la situación. Es decir, no hay ni grandes ejércitos, ni contingentes militares que lleguen de España, ni nada. Se decide todo entre ellos. Bien, el comportamiento de Simón Bolívar durante esta primera intentona revolucionaria, la verdad es que tampoco es para ser muy recordado. Él, bueno, al fin y al cabo había estudiado en una escuela de ingenieros militares. Se suponía que algo sabía, pero sobre todo era un hombre muy rico y muy influyente. Así que le nombraron gobernador de Puerto Callao. Nada menos. Él jamás había mandado ni un batallón de 5 soldados. No sabía nada de eso. Y quedó bien a las claras. Por mucho que le dieran el rango de coronel, no sé, bueno, en la práctica, la fortaleza de Callao estaban presos un buen número de españoles, de cuya fidelidad se sospechaba que podía ser hacia España y no hacia la nueva república. Pues bien, estos españoles se sublevaron, se hicieron con el control de Puerto Callao y el pobre Simón Bolívar tuvo que salir y escapar como pudo. Por si fuera poco, las milicias realistas derrotaron al general Francisco de Miranda, que era el gran líder revolucionario, independentista, y esa primera intentona revolucionaria fracasa. ¿Qué es lo que hace Simón Bolívar para salir con bien de todo esto? Pues él, junto con otros jefes, lo que hicieron fue apresar a traición a Francisco de Miranda y entregárselo a los españoles. Y, a cambio, los españoles dejaron que Simón Bolívar huyera sin rendir cuentas por lo que había hecho. Bien, salió, estamos en el año 1813, pero en realidad lo único que hace es irse con un barco y rápidamente volver a Sudamérica, esta vez a Cartagena de Indias, que también se había sublevado contra España. Y allí va a conseguir sus pequeños, ciertos éxitos militares. Son unidades militares las que se están combatiendo, muy pequeñas, además formadas normalmente por soldados no profesionales, con lo cual las batallas eran escaramuzas. Comparadas con las que estaba viendo en ese momento en Europa, eran prácticamente irrelevantes. Pero bueno, él consiguió alguna victoria y le nombraron nada menos que brigadier. En un año había pasado de ser un chico libertino a ser brigadier del ejército. Y lanzó lo que se conoce como la campaña admirable, es decir, una campaña por tierra que casi sin encontrar resistencia le llevó desde Cartagena de Indias hasta Caracas. Y allí fue recibido como un libertador. Y fue donde se produjo esa escena que he comentado de las flores y su amante, ¿no? En cualquier caso, enfrente no tuvo más que milicianos, no ejércitos profesionales. Poco le duró la alegría. Al año siguiente, unas milicias formadas por llaneros, por estos pastores a caballo, como los vaqueros americanos, ¿no?, que trabajaban en las grandes haciendas del sur de Venezuela, inició una ofensiva. Simón Bolívar fue derrotado y tuvo nuevamente que partir hacia el exilio. Esta vez se refugió en Jamaica y más adelante en Haití, bajo la protección de los ingleses, que fueron sus aliados durante estos momentos. Es precisamente en su exilio en Jamaica donde, y en Haití, donde lleva a cabo las primeras formulaciones teóricas de lo que él esperaba que fuese la Gran Colombia, Colombia es un nombre inventado por él mismo. La Gran Colombia pretendía ser, según Bolívar, una especie de estados unidos de la América Española. Algo parecido a lo que había sido los Estados Unidos americanos. Aunque él era partidario de un gobierno mucho más centralista y menos federal que el norteamericano. De hecho, esto va a estar detrás de los muchos apoyos que perdió más adelante. Fue un proyecto intelectual que, como veremos, lo va a intentar poner en marcha y, de hecho, le faltó poco para conseguirlo, al menos en parte. En 1816, con apoyo inglés, una armada de barcos que transportan a varios miles de patriotas venezolanos y colombianos deciden hacer un intento de liberar de nuevo Caracas y aquel territorio. Bueno, para que vean cómo era este hombre. El plan inicial era desembarcar en Isla Margarita y desde allí directamente a atacar a Venezuela. Pero resulta que su amante no había llegado todavía, salían de un puerto de Haití. No había llegado, entonces retuvo a la expedición varios días esperando a ver si llegaba. Claro, esta expedición salía bien si pillaba por sorpresa a los españoles. Cada día que permanecían los barcos allí era un peligro para la expedición. Bueno, al final, a base de presionarle, consiguieron que saliera. Llegaron a Trinidad. Allí no había ningún tipo de resistencia. A la Isla Margarita, perdón, allí no había ningún tipo de resistencia. La ocuparon sin problemas. Pero en vez de atacar Venezuela, se enteró de que su amante ya había llegado a Haití. Así que retuvo el ataque hasta que un barco fue a recogerla a Haití. Oye, por supuesto, los militares que le acompañaban se desesperaban. Entendían que eso no era forma de dirigir una guerra, que las guerras no eran esa cosa que estaba haciendo Bolívar. Pero bueno, él era así. Tras el desembarco en Venezuela, llegó a una fase de éxitos militares que le llevaron a conquistar más o menos los territorios que ahora ocupan los países de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. De tal manera que para 1821 fue nombrado presidente de la Gran Colombia. Su sueño por un momento pareció factible. Tenía el poder y un territorio unificado. Bien, a partir de ahí y lanzó campañas militares hacia los territorios que permanecían todavía en manos españolas en el sur. Entre 1823 y 1824, con la ayuda de otros contingentes militares llegados del sur, consiguió la conquista de Perú y la conquista de Bolivia. La presencia española en Sudamérica había desaparecido. Y él está en la cumbre de su poder. Pero, curiosamente, es también en esta época, a veces la vida tiene estas paradojas, cuando inicia su declive físico. Esa tuberculosis que quizá tuvo incubada desde la niñez se le desarrolla. De tal manera que año a año, poco a poco, ese hombre vital, apasionado, del que hablábamos, va aplacándose, va perdiendo fuelle, digamos. Cada vez está más enfermo, con 40 años, es ya prácticamente un viejo. Además, emocionalmente entra en fases depresivas. Bueno, la vida política no le trajo precisamente felicidad. Y los cargos que ocupó menos. En realidad había conseguido grandes éxitos militares gracias en gran medida a que no había tenido delante ningún ejército. España no tuvo medios técnicos para responder a los movimientos independentistas americanos. La primera vez que intentó enviar un contingente importante, en 1820, que hubiera seguramente echado al traste toda la campaña militar de Bolívar, de la que hemos hablado, pues resultó que ese ejército se sublevó en Cabezas de San Juan. Y en vez de ir a América a reconquistarla, lo que hicieron fue proclamar la Constitución y marchar hacia Madrid para obligar a Fernando VII a jurarla. Es la famosa rebelión del coronel Riego, que todos conocemos. Ese ejército nunca llegó a América y de eso se aprovechó Simón Bolívar fantásticamente. Bien, lo cierto es que ya en el poder, en todos estos países, él intentando su unificación, pero las oligarquías de los distintos lugares tratando de tener el poder para sí mismas. Para eso se habían sublevado, no para cedérselo a Bolívar, sino para ejercerlo ellas. Así que el plan de Bolívar se convirtió directamente en irrealizable, porque aquellos que de hecho le apoyaban no querían que se pusiera en marcha. Además, su comportamiento para los más liberales, para los más demócratas, era el de un tiranuelo. Le acusaban de ser un déspota. Y de ciertamente era un hombre que ya hemos dicho que le costaba mucho negociar y hacer transacciones y ser tolerante con determinadas cosas. El caso es que en 1825 es ya depuesto en Bolivia, en 1827 es depuesto en Perú, en 1828 sufre incluso un atentado contra su vida en Colombia y pierde el poder en este territorio, y en 1830 es depuesto en la mismísima Venezuela, en su propia patria. No solo ha desaparecido la Gran Colombia, ese sueño de Bolívar, sino que ni en su propio país le permiten seguir en el gobierno. Bolívar tenía en este momento 47 años solamente, pero es ya descrito como un anciano, abandonado por todos, absolutamente por todos, se ve forzado a partir para el exilio. Vende todo lo que puede, está enfermo de tuberculosis, con una enfermedad muy avanzada, está además depresivo. El resultado es que, en fin. Intenta, pues, salir del país. Venezuela ya no era un lugar seguro para él, entre otras cosas, pero la enfermedad se lo impide. No está en condiciones de montarse en un barco. De tal forma que, abandonado por todos, termina siendo acogido, y no deja de ser esto una paradoja, por un español, por Joaquín de Mier, en Santa Marta. Un español acogió a este hombre solo y abandonado por todos, a pesar del enorme daño que había hecho España. Pero bueno, estas paradojas tiene la vida. Allí, solo, sin más compañía que la de este compatriota nuestro, murió un 17 de diciembre de 1830. Nada tiene que ver cómo murió con la imagen que ahora se tiene en Sudamérica de él. Su nombre ahora está en boca de todos, tiene monumentos por todas partes. Todos le reconocen como un gran líder, como un gran teórico, como un soñador que pudo haber hecho una América diferente. Y en algo llevan razón. Si el sueño de Bolívar se hubiera hecho posible, si realmente todos los países sudamericanos se hubieran unido, Estados Unidos no sería tan grande ni tan poderoso como es hoy. Ni Brasil, por supuesto. Y América tampoco sería lo que es. Es decir, podríamos concluir que si América no hubiese sido lo que ahora es, tampoco lo sería el mundo. El fracaso del proyecto de Bolívar tiene mucho que ver con la forma que ahora tiene el planeta, la forma en la que ahora en el planeta se reparte el poder y la riqueza. Todos esos minúsculos países que nacieron a pesar de Bolívar, lo cierto es que fueron durante varios siglos pues campo abonado para los norteamericanos y para otras potencias europeas, y todavía hoy lo están pagando, sabe Dios por cuánto tiempo. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado por lo menos un poquito. Muchas gracias.